También una mirada de la justicia, Horacio. En línea está el doctor Federico Delgado, fiscal federal y autor de La República de la Impunidad, Injusticia y la Cara Injusta de la Justicia. ¿Por qué la justicia argentina es su propia enemiga? Más o menos parte de lo que fue denunciado hoy en estos alegatos que hemos escuchado. ¿Cómo está, doctor Delgado? Horacio, Boni, Luisa, los saludamos.
¿Cómo les va? Gracias por llamarme.
No, gracias por atendernos.
¿Pudo
¿Qué le
escuchar?
Pareció? Sí, sí, ¿qué le pareció el...? La...
¿Perdón?
Sí, sí, pudo escuchar hoy a la vicepresidenta en su alegato.
La verdad que lo vi un poquito en los diarios, estaba trabajando esa hora, pero uh-huh. Obviamente que pude ver, leí las partes centrales del alegato de Cristina Kirchner ante los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, y en definitiva, a mí me parece muy interesante que esas cosas se puedan ver, porque más allá de la facilidad de palabra o de la agilidad que puede tener Cristina Kirchner para expresarse en público, para dar sus razones, la verdad que es bastante más normal de lo que parece que por ahí, con herramientas distintas y con modos diferentes, muchas personas diariamente dicen cosas similares en los tribunales. Muchas personas se rebelan contra lo que nosotros de la justicia estamos planteando. Muchas personas revelan su angustia por lo que creen injusto, y en definitiva, si uno tiene que reducir al máximo esa situación, lo que expresa es la desconfianza que existe en general en el sistema judicial y los habitantes de la nación, ¿no?
Bueno, ha utilizado la palabra central. Vamos a olvidarnos por algunos segundos, como usted lo plantea, porque usted, frente a usted, ¿desde cuántos años tiene usted de fiscal?
Yo fui fiscal desde octubre del 97.
Mira, alguien se habrá sentado frente a usted y usted pregunta y usted escucha.
Sí.
Pero digo, en el aparato, y usted lo ha escrito y lo ha manifestado no solamente en entrevistas, sino en libros y en sus pronunciamientos, la palabra desconfianza. No creemos, más arriba, más abajo, menos, más, la desconfianza en el sistema judicial, no solo en el poder judicial, en el sistema judicial.
Es tremendo, porque lo que revela hoy la causa de Dolor al Futuro, uno la puede mirar, es difícil abstraerse de los personajes, ¿no?
Sí,
pero
claro.
Si uno se abstrae de los personajes, de los imputados, de los actores judiciales, de los actores no judiciales que participaron del hecho, yo veo dos cosas con mucha claridad. Una, básicamente, es el uso privado de los expedientes, el uso privado,
claro,
de la justicia. En aquel momento, claro, por ahí, para hacer un allanamiento en el Banco Central, oportunamente, muy pocos días antes de una elección. La información que tiene el Banco Central está siempre en soporte digital, ahí no hay urgencia. Obviamente, eso es una cosa que discrecionalmente un juez la hace, que cuando sopesa, sabe que puede hacerlo antes o después de una elección, y sabe que su decisión va a tener un impacto, si es que la hace antes de la elección, en la opinión pública. Eso es una muestra muy, muy clara del uso privado del expediente. Y eso es un problema grave. Y después uno puede ver en todo el recorrido de ese concepto que es el expediente del Dolor al Futuro, puede ver cómo funciona también cómo se utiliza el prestigio de la ley para ganar o perder credibilidad en la opinión pública. Y al final del recorrido, lo que uno empieza a ver o a intuir es que hay un expediente que está dando vueltas hace mucho tiempo, que hay un juicio oral que no se hace, que podría haberse hecho ya hace bastante, porque creo que esto tiene 5 años de antigüedad,
sí,
y que están dando vueltas de tribunal en tribunal, y la sensación que da es que hay una especie de limbo ahí en que la justicia por ahí debería haber hecho algo hace mucho tiempo para ahorrarse problemas, que es un gran juicio oral, y si la gente que está procesada es culpable, sancionarla, y si no la culpable, absolverla frente a la luz pública, frente a las cámaras, frente al pueblo, como dice la ley, juicios orales y públicos, y pedirles perdón, como pasa casi siempre.
Ahora, doctor, convengamos en que no pasa siempre así, pero la justicia federal particularmente opera hoy en el inicio de su exposición. La actual vicepresidenta habló que esto era un leading case de cómo se genera las causas mediante la OFER, con persecución judicial, con articulación con los medios, arman relatos sin pruebas y después sobre eso empieza a operar la justicia. Y la verdad es que pasaron 5 años, como usted dice, cuando argumenta la vicepresidenta, los peritos de la corte, los peritos de parte, todos coinciden en que no hubo delito, que no hubo malversación de caudales. Los que sí se enriquecieron, que fueron los que llegaron a propósito de una campaña, la justicia participó de una campaña electoral, no pasa nada, digo, algo tiene que cambiar, y es la propia justicia la que parece que está mirando para otro lado. Son muy pocas voces las que se levantan denunciando.
Mira, Luisa, hay un concepto de juez que yo uso siempre, que es el juez rockstar. El juez rockstar no es un juez con nombre y apellido, es un modelo de juez que busca notoriedad. Utiliza el expediente para buscar notoriedad. Notoriedad puede ser dinero, un ascenso, fama, lo que ustedes quieran. Pero es el juez que usa la ley en un sentido privado, para hacer lo que quiere. Y lo hace porque puede, porque sabe que no va a tener que rendir cuentas. Y ese es el primer paso de lo que algunos llaman lawfare, otros llaman arbitrariedad judicial, otros llaman particularismo, que hay miles de formas de llamarlo.
Pero entonces, ¿está bien una bicameral para controlar a los jueces, más allá del Consejo de la Magistratura? Ya no digo para removerlos, sino una bicameral que los exponga.
Vamos a la bicameral. Lo de la bicameral es, en realidad, lo que nuestra Constitución prevé y nuestra cultura política jamás implementó. Es, nuestra Constitución es una copia de la norteamericana. La norteamericana se inspiró en un señor que se llamaba Madison. El señor Madison desconfiaba mucho de lo que los hombres podían hacer con el poder político. Y siempre pensaba que era un riesgo muy grande que una persona tenga mucho poder, y creía que era mejor que algún otro poder le pisara los talones. No que le interfiera, pero sí que le pisara los talones. Eso es lo que receptó nuestra Constitución, y por eso se habla del derecho de encuesta, que son las comisiones bicamerales que preguntan, o los legisladores a título personal que preguntan, o los comités de la minoría que inquieren, que molestan, que sugieren. Y esa es el sentido de la palabra control en la Constitución, tiene que ver con eso, con preguntar, con sugerir, con molestar, con sentir que no hay un poder absoluto que hace lo que quiere sin tener que rendir cuentas.
¿Hay
en
algo?
Ese aspecto, nuestra Constitución es muy sabia para eso. Lo que pasa es que nuestra cultura política jamás utilizó ese remedio en toda su dimensión. Entonces, hoy en día, cuando alguna persona habla de control, enseguida se define la palabra control como si fuese sumisión, subyugación, jerarquía, intromisión. Y el lenguaje de la Constitución, control, quiere decir ayudar al otro poder, complementarlo, vigilarlo, tratar de que no se sobrepase, y en definitiva siempre aportar miradas para que enriquezca la vida pública. En ese aspecto, una comisión bicameral, digamos, podría hacer muchas cosas, no solamente con lo que puede ser, miles de cosas para, como decís vos, construir regularidades, modo de comportamiento, acciones de la justicia que significan que nuestra vida pública sea cada vez peor. Eso lo puede hacer el Congreso, lo puede hacer el Consejo de la Magistratura, lo puede hacer el Ministerio Público Fiscal. Estamos habitados por muchísimas herramientas que nos permitirían controlar lo que hace la justicia, lo que hace el Ejecutivo o lo que hace el propio Parlamento. El problema que tenemos, me parece a mí, no es que haya más o menos comisiones, sino que nuestra cultura política es bastante condescendiente con el mundo público realmente existente. Y hay un montón de cosas que no se utilizan, que yo no sé por qué, pero que evidentemente lo que sí puedo construir regularmente, solo pensando a través del tiempo, es que hay un montón de chances que tenemos para evitar que pasen cosas malas en la vida pública, y que las personas que tienen la posibilidad o que fueron honradas para hacer ese trabajo no lo hacen en toda su dimensión.
Hay algo, mientras voy tomando palabra por palabra, que usted está refiriéndose, Delgado, cuando está en juego el prestigio de la ley, cuando esos papeles, esos expedientes tienen que vivir y convivir en el mundo privado de la justicia y entran a jugar y a circular en redacciones, en especulaciones, en extorsiones. Esto es lo que ha pasado en los últimos años. Los expedientes circulan en manos que no tienen nada que ver. Son manos extrajudiciales. Eso es lo que ocurre.
Yo creo que son extrajudiciales y judiciales. Lo que hay es un uso privado de algo que es público.
Ahí está, esa
y esa es la tragedia que tenemos.
Claro.
La fábrica de impunidad en la Argentina tiene que ver con que es el como si. hay algunos expedientes judiciales que es como si fuesen legales y que por ahí una parte de esos expedientes está regularmente construida, es legal, pero en su interior alojan comportamientos ilegales. Y esto después sirve para todo lo que usted describe. Para, yo lo llamo genéricamente el uso privado, pero el uso privado quiere decir que es un uso que es distinto al que la Constitución prevé, que es solamente juzgar a una persona. Usted lo llama extorsiones, operaciones, sí, lo que fuere, sí, pero sí. Es rigurosamente así. Y esto no tiene que ver con que hay malos o buenos jueces o malas o buenas personas en tribunales. Hay muchísima buena gente, pero lo que hay también es algo que trasciende a la voluntad de las personas.
Claro, y se te va de las manos.
Sí, es una especie de espíritu, entre comillas, que una especie de inercia institucional que ha sedimentado que se puede ejercer el poder judicial, el poder de aplicar la ley de este modo. Y entonces eso me parece que es muy difícil de quebrar, no imposible, pero me parece a mí que es una cuestión que escapa a la propia justicia para que lo haga por sí misma, porque hay un esquema de funcionamiento que generalmente trasciende las buenas voluntades, no alcanza. Me parece que lo que eso requiere es una apropiación social de la justicia, y para que haya una apropiación social de la justicia me parece que a la gente, a la agenda de la gente de a pie, hay que explicarle, que hacer mucha docencia y explicarle que la justicia habita todos sus comportamientos, porque es el problema de la mujer que es golpeada, del vecino que es amenazado, del que hace ruidos molestos, del que tira la basura, del que me pinta la puerta de mi casa porque me tiene bronca, del que no me paga el cheque que me libró. Digamos, hasta que no ubiquemos a la justicia nuevamente como lo que es un servicio público para mejorar la vida de las personas, y la cuestión judicial se discuta entre las élites, me parece que lo que hacemos de alguna manera, sin quererlo probablemente, es reproducir este sistema que es tan remunerativo para muy pocos, pero que es tan hostil para la gran mayoría.
Bueno, habrá que convencer también a los diputados, ya no digo a los senadores que avanzan en la reforma judicial, pero a los diputados es una vergüenza, ya no digo que aprueben, sino que ni siquiera se sienten a discutir, esto es...
A mí me parece, Luisa, que la cuestión judicial trabaja en dos planos. Está un poco... todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer algo en el término del discurso, y después se ve muy poco de discusión real. Y me parece que se banaliza el tema y se lo usa lamentablemente en este reduccionismo en que si las cosas las dice uno, las dice el otro, parece que automáticamente están anuladas solamente por la naturaleza del emisor o de quien las dice. Me parece que lo que hace falta es franqueza, lo que hace falta es de verdad un compromiso público, y lo que hace falta es ser leal con la Constitución. Muchos hemos prometido lealtad a la Constitución, muchas personas han quebrado esa lealtad sin que nuestros mecanismos de rendición de cuenta puedan tener alguna incidencia para cambiar eso. Pero me parece que quienes primero tienen que dar el paso es la dirigencia en sentido amplio. Lo primero es con un poco de franqueza, y la cuestión judicial es una cuestión que es central en la vida de todos nosotros. Es para el hombre que quiere sacar un plan social y un puntero le saca un dinero, no tiene dónde ir a plantear eso, y es para el empresario que quiere invertir 400 millones de dólares y quiere seguridad jurídica.
Ahí va.
Atraviesa a todos los estratos sociales. Pero me parece que el error es permitir que eso se banalice, que se transforme en un boca arriba.
Se vulgarice, claro.
Y me parece que la dirigencia es la que tiene que dar el paso más importante y más maduro.
Gracias, doctor Delgado. Muchísimas. Es muy amable.
Gracias. A ustedes, muchas gracias.
Hasta pronto. El doctor Federico Delgado, fiscal federal.